Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Saludo a Gerardo Huerta en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. A usted donde quiera que sea, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias por su preferencia, por su compañía. Le invito a que se quede en el transcurso de este programa, que es en esta hora. Concluye a las 3 de la tarde. Hay muchos que ya están en la emoción del fútbol, en el pase de Brasil y en unos minutos en el partido que estará enfrentando a Alemania como gran favorito. Pero vamos a hablar de otros temas, temas de la política y también lo que tiene que ver con el mundo del fútbol, con esta copa y con lo que no podemos perder de vista y los grupos que se están manifestando, los problemas más sentidos en nuestra ciudad, desaparecidos y problemas por el agua sucia, el mal servicio que proporciona el CIAPA. Pero le proporciono a usted las líneas telefónicas para que se comunique, para que enriquezca el programa, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere redactar su mensaje, ya sea por la vía del WhatsApp o del Telegram, no olvide ponerme su nombre. Es muy importante compartir con nuestra audiencia. Teléfono 3311-551962. Como todos los lunes, para mí es un placer recibir a la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Menores y Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Y el día de hoy nos acompaña con un tema más que relevante, un tema coyuntural en la política, de lo más sonado en los últimos días y yo creo que las próximas semanas también. Recuerda usted, aquí lo comentamos antes de que se discutiera, después de que se discutió y se aprobó, que el Tribunal Electoral Federal revocó esto que se había mantenido primero como los lineamientos dictados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en materia de paridad y quitar la reserva de 8 municipios para mujeres, en el caso de Zapopan, mujeres y de grupos especiales. Y el tema de la paridad en todos los sectores, en todos los campos, el tema de la paridad, por ejemplo, en el Poder Judicial. Hoy la magistrada nos habla precisamente de la paridad y de los bemoles con este tema, en el que también hay que decir la aspiración hasta que lleguen los mejores, las mejores. Pero ¿por qué se requiere de medidas afirmativas? Bienvenida, Mayra. Qué buen tema. Buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias por abrirme nuevamente este espacio. Y bueno, hoy quiero hablar precisamente de este tema que en los últimos días ha estado en el centro de la conversación pública, que es la paridad de género. Y bueno, la discusión sobre la paridad de género se vuelve a ocupar el centro precisamente por lo que comentabas, por una resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nuevamente se abre la competencia para hombres candidatos para el año 2027, ¿no? Y no solo para mujeres, como lo había propuesto el IEPC, para 8 municipios de Jalisco, entre ellos Zapopan y Tonalá. Esto ha generado controversia y reacomodos políticos, movimientos que sin duda iremos viendo las próximas semanas. Y bueno, más allá de opiniones sobre estas resoluciones, creo que desde mi perspectiva, este tema levanta una profunda reflexión para que volteemos a ver qué está pasando en el Poder Judicial, ¿no? En Jalisco tenemos un dato que debemos de reflexionar. En más de 200 años de historia del Poder Judicial, ninguna mujer ha ocupado o presidido el Supremo Tribunal de Justicia, ninguna mujer. Y desde 1824 y hasta la fecha, 42 magistrados han ocupado la presidencia del Supremo Tribunal, todos ellos varones. Eso no se explica por falta de mujeres capaces. El Supremo Tribunal hoy cuenta con mujeres magistradas preparadas, con trayectoria, con experiencia jurisdiccional y con autoridad profesional. Entonces la pregunta no es solo de perfiles o si o hay o no perfiles, ¿no? Como bien comentabas hace un momento, la intención no es que llegue cualquier mujer que no esté preparada para ocupar el cargo, sino que existe el perfil de mujeres capacitadas para ejercer este tipo de espacios. Y la pregunta es si las estructuras institucionales han permitido que estos perfiles lleguen a esos espacios. Esa es la pregunta que está en el centro, ¿no? Y esto es especialmente importante porque quienes juzgamos también debemos revisar nuestras propias prácticas institucionales. No basta con dictar resoluciones porque somos parte de una institución, ¿no? También nosotros, lo he dicho en muchas ocasiones, el Supremo Tribunal y los órganos jurisdiccionales también llevamos a cabo precisamente actividades administrativas y de organización del propio poder. Entonces es importante que este tipo de prácticas ya no sigan persistiendo, ¿no? En noviembre del 2024 presenté ante pleno precisamente una propuesta para que los espacios de representación, coordinación y toma de decisiones se integraran bajo un principio de igualdad y de paridad. Finalmente, el año 2024, en diciembre, hubo una determinación por parte de todos mis compañeros, que es muy muy reconocible, de que la mitad de las comisiones se integraran, se fueran presididas por mujeres, ¿no? Esto pues es un gran avance, porque una institución que incorpora a las mujeres en sus decisiones no pierde técnica, no pierde experiencia, no pierde autoridad, al contrario, genera legitimidad, pluralidad y sensibilidad institucional. Y gracias a esta propuesta, el 20% el 20% de las comisiones estaban integradas por mujeres. Hoy es más o menos el 50%, y de las 27 comisiones, dos comités, un jurado y un enlace institucional que forman parte de la estructura del Poder Judicial, ya 15 son presididos por mujeres y 16 por hombres. Y el avance sí importa porque demuestra que cuando existe voluntad institucional, las cosas pueden cambiar. Pero también nos recuerda que hay pendientes, ¿no? Y que tiene que levantar la voz a alguien para que sean visibilizados como siempre. Y el pendiente más visible y simbólico es el de precisamente la presidencia del Supremo Tribunal. Sabemos perfectamente que están pendientes una serie de reformas, pero bueno, también confiamos en que más adelante se tomarán en cuenta estos criterios. Y bueno, recientemente también el grupo parlamentario del PRI, la diputada Cookies Camarena, pues también presentó una propuesta, ¿no?, que está pendiente en el Congreso del Estado de Jalisco, y pues vamos avanzando en el tema y esperando pues a que todas las instituciones cumplan con estas determinaciones, ¿no? Y pues también no significa que la paridad deba elegir una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, lo que veníamos comentando. Hay mujeres con trayectoria, con capacidad, y cuando las mujeres con preparación, con experiencia y con legitimidad se les sigue dejando fuera por costumbre, por cálculo interno o por inercias que ya no corresponden a este momento constitucional que vive México, pues no avanzan las instituciones. El debate reciente también deja una enseñanza muy importante, que son las acciones afirmativas que deben construirse con mucha seriedad, con diagnóstico, con proporcionalidad y con sustento jurídico sobre todo, porque debe servir para ampliar los derechos, no para crear nuevas exclusiones. No se trata de que estos derechos generen exclusiones ahora para el otro género, ¿no? La discusión se debe centrar y no usar como pretexto para frenar más la paridad. Y pues bueno, ahora más que nunca la conversación sobre paridad debe salir del terreno del discurso y entrar al terreno de las decisiones. Y a mí me gustaría más adelante, ya específicamente hablando de conceptos jurídicos, podamos ampliar este debate de qué es la paridad, qué es la igualdad, para que nos quede claros a todos.
Lo ideal es que no tuviéramos leyes especiales, pero la realidad se impone, y ante la realidad es que se tienen que dictar estas medidas afirmativas. Buena propuesta. Si es de que fuiste la autora, Mayra Angélica Sánchez Reeda, fuiste la autora a fines de 2004 para que se establecieran estas reglas de paridad en el Supremo Tribunal de Justicia, entre los compañeros magistrados, que siempre han sido mayoría y que son los únicos, los varones, los que han ocupado la presidencia. Ya lo dijiste, el dato histórico, 44 varones en 200 años de historia, ya llegó el momento. Y además son presidencias de un año, ¿cierto?
Son de dos años.
Son de dos años, y en diciembre se decide. Uh-huh. ¿Este diciembre toca?
Este diciembre toca.
Es decir, que vamos a tener un cierre de año muy intenso, porque además de los actores políticos que se estén moviendo para buscar aparecer en las boletas de los diferentes partidos políticos con registro en los 125 ayuntamientos de Jalisco, para el Congreso local, para las diputaciones y las respectivas regidurías y sindicaturas, estaremos en el Poder Judicial, donde se advierte que vendrán campañas y donde se advierte que ya toca que sea una mujer la presidenta.
Sí, mira, el Poder Judicial está atravesando por este tema de estamos a la espera de las reformas propias constitucionales, pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas, y efectivamente confío en que todos mis compañeros que tienen toda la disposición y estamos abiertos.
La iniciativa, según lo que expusiste, fue presentada en septiembre del 24 y aprobada en diciembre del 24.
Sí.
¿Fue sin regateos? Es decir, tal como venía en la propuesta, en los momentos de análisis y discusión, ¿hubo sensibilidad por parte de los magistrados hombres?
Claro que sí, hubo mucha sensibilidad y apertura, y pues la resolución fue determinante, ¿no? Que sí se abrieran los espacios de las presidencias para que fueran bajo el principio de paridad.
Estos datos que nos proporcionas, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, respecto a las comisiones, cómo están integradas, que dices casi 50 y 50 magistrados y magistradas, uh-huh. También hablas de organismos, hablas de una comisión especial, o así lo entendí, un enlace que hay en el Supremo Tribunal. Hablabas de, en general, los órganos de trabajo, que la estructura organizativa. Uh-huh. ¿Tú puedes afirmar que ya están en igualdad en esos términos? Es decir, que 2025 y este 2026 se ha avanzado abismalmente.
Así es. Después de que se aprobó esto, bueno, mis compañeras magistradas y mis compañeros magistrados ocupamos estos espacios de manera, como te comentaba, 16 y 15 magistrados, y pues empezamos a trabajar en ese sentido y hemos tenido grandes avances con la participación de todos.
Tengo participación, interés en el tema. Hay quien dice, por ejemplo, Rafael Robles mandó varios mensajes y luego dice, como hizo mención al servicio público, deben llegar los mejores perfiles, independientemente del género. Paridad no significa preferencia para las mujeres, pero ¿por qué se demuestra esto? ¿Por qué en esta preferencia o favoritismo se está imponiendo? Dice que es un tema complicado, quiere escuchar más de nuestra invitada. Leo varias llamadas, hay mucho interés en la paridad. Luz Rodríguez escribe, dice, la paridad de género en los gobiernos. México aún es muy machista y sobre todo se nota en el trato a las mujeres, aun cuando ocupen un cargo de alta responsabilidad. Lamentablemente también la presidenta Sheinbaum está mostrándose débil ante grandes problemas como el de la seguridad para transportistas, para la gente que está en este sector que aporta riqueza a las arcas federales. Los grupos civiles que muestran el apoyo en las elecciones deben de apoyar también en la vida diaria para un buen gobierno, interesada en el tema de la paridad y felicitando a nuestra invitada Edgardo Morales, y dice, el desprecio a los profesionales de la UDG no tiene M, pero el desprecio por los ciudadanos no tiene comparación. De haber sabido que era peor que el anterior gobernador, el actual, no estaríamos votando por el gobierno naranja. Sergio Segura, ¿por qué la presidenta municipal no ha dicho nada del agua contaminada? ¿Por qué se queda callada? Son temas de importancia. A la invitada, preguntarle si estaría viendo a sus compañeras magistradas interesadas en el cargo de presidentas del Supremo Tribunal. Yo creo que... Qué buena pregunta, y yo lo voy a contestar desde mi perspectiva como reportera. Yo les preguntaba a las magistradas, que siempre eran minoría, la mayoría eran hombres, y no mostraban gran interés, como que daban por hecho que iba a quedar un hombre, y más bien se preocupaban en saber a quién estarían apoyando. Y noté que en el Poder Judicial sí se daba algo que parecía mágico, muy conveniente o muy político, que no había gran debate, se afinaban antes de llegar a la elección y ya se sabía quién iba a quedar, había una especie de planilla única, que ni necesidad había de actos de campaña. Tu perspectiva, Mayra, hay que decirlo, tienes pocos años en el Poder Judicial, pocos años como presidenta, apenas este es tu primer año como presidenta, integrante de esta décima sala de justicia para adolescentes y menores y penal del Supremo Tribunal de Justicia, y una trayectoria en el servicio, en el litigio, en el servicio como abogada especializada, experta en un despacho, por cierto, muy acreditado, un despacho de abogados.
Sí, mira, cualquiera de mis compañeras... Cualquiera de ellas tiene una trayectoria suficiente legitimada para ocupar el cargo sin ningún problema. Todas las magistradas y magistrados también que integramos el Poder Judicial, bueno, estamos ahí en base a procesos complicados, complejos, y pues bueno, todos y todas estaríamos en capacidad de estar ahí, y yo, bueno, mis compañeras serían excelentes presidentas.
Dice la señora Alma Rosa que le gustaría que hablaras de lo que está pasando en Veracruz con el asesinato de Roxana Guzmán, que fue secuestrada y asesinada, los problemas que se enfrentan ahorita los periodistas y la situación de inseguridad. Dice el gobierno federal, desde su óptica, pues estuvo mal en llevar al Pato Merlín a la mañanera, porque parece que no hace nada, sino todo lo contrario. Hay más llamadas, felicidades a la entrevistada. Pregúntenle mañana si quiere opinar de otro tema, porque se está terminando el apoyo a los pasajes para el transporte público en el gobierno del estado, pasajes gratuitos para todos adultos mayores. Soy el señor López y él insiste en felicitar a la magistrada por su participación hoy. Pues Mayra, agradeciéndote este tema, un tema de gran polémica. Yo he escuchado a muchos hombres y la mayoría abogados los que dicen que no deberían de existir estas leyes especiales, y sobre todo consideran que están siendo un factor de privilegio para las mujeres. Pero creo que las condiciones como han estado dadas, la realidad es que a la mujer se le ha impedido llegar. Hay mujeres muy capaces y las reglas han estado puestas para favorecer los mecanismos donde sigan estando ellos. En el Poder Judicial es donde más han tenido que remar contracorriente respecto a una tradición machista, a una tradición pues diferente desde la integración misma de las salas, de los juzgados, de el propio trabajo en el Supremo Tribunal. Qué buena noticia que se ha cambiado y que sí se ha traducido en una mayor equidad en la manera en que se organizan, en las comisiones, en que se discuten los temas y en que se llega a las resoluciones finalmente.
Claro que sí. Bueno, Esperanza, a mí me gustaría cerrar comentándoles, insistiendo pues en este punto de vista, ¿no? Que tenemos que impulsar precisamente a las mujeres con capacidad de estar en cada espacio, ¿no? Y creo que no lo debemos de ver con un tema de nada más de género, porque también precisamente deberíamos estar preocupados porque los hombres que tienen la capacidad para ocupar los espacios los ocupen realmente, ¿verdad?
Es la voz de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella es colaboradora en Política en Directo. Ella acude todos los lunes y viene con un tema de interés público, y aceptamos cualquier tipo de sugerencia. Yo se las hago llegar a la magistrada. Hay personas que se comunican que me dicen que quieren que opine sobre el derecho al agua limpia y sobre el tema del transporte público, dos temas de interés que piden que sean analizados también por nuestra invitada de una perspectiva jurídica. Pues que tengas una excelente semana. Es momento de hacer una pausa, Mayra, y gracias de nuevo.
Muchísimas gracias, Esperanza, de nuevo, y a todo tu auditorio. Muy buena tarde.
Vamos a un corte, regreso de inmediato. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El fin de semana en el terreno político estuvo muy movidito con relación a una publicación del diario The New York Times acerca de dos puntos que tienen que ver en común, o es decir, el tema de la gente que está en Morena, políticos de Morena que estarían pasando información, tal cual estarían como funcionarios soplones, funcionarios informantes para las agencias estadounidenses, funcionarios acusando a otros funcionarios, a otros morenistas de presuntos vínculos con grupos criminales. Un tema sumamente delicado, un tema que pega al partido en el poder, pero que de acuerdo con la presidenta Sheinbaum, pues no va a pasar nada, no pasa nada, en información que nos compartió nuestro compañero corresponsal de Notisistema en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo, tras la publicación en este diario de New York Times, en la que se asegura que varios gobernadores mexicanos están colaborando con el gobierno de Estados Unidos, aportando información sobre supuestos narcopolíticos políticos de esta, la 4T, la presidenta simple y sencillamente rechazó lo que publica el diario, duda que sea cierto, lo descarta, ni siquiera lo considera, y dijo, cito su frase, además no sabemos si es cierto, porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, para proporcionar información. ¿De qué? Además, ¿de qué? Entonces, ¿Cómo vamos a opinar nosotros sobre algo que no tenemos ningún conocimiento? Ninguno. Difícilmente. Y además, una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad. Añade que no es creíble que un diario tan prestigiado carezca de fuentes y se base en suposiciones, porque precisamente las publicaciones están basadas en fuentes que no se revelan, fuentes confiables citadas por el New York Times. Pero la presidenta pone en duda esta información y la presidenta dice que cómo puede haber una nota en un periódico que dice ser de los mejores del mundo cuando, insiste la presidenta, no se cita la fuente y dice que hay personas de Morena que están filtrando, informando a los Estados Unidos. Este tema lo abordó en la conferencia matutina. También la presidenta recordó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, es el que hizo públicamente declaraciones y rechazó estas versiones del diario que lo involucran con vínculos con grupos criminales, además de que envió una carta para desmentir al medio informativo estadounidense. Dice la presidenta que envió la carta porque el contenido es falso. También advirtió que una acusación de ese tamaño requiere contexto y pruebas, sobre todo esto último, pruebas que permitan identificar a las personas involucradas y el tipo de información que presuntamente se estaría compartiendo. También le preguntaron si la publicación podría generar dentro de su partido o del propio gobierno, que ella encabeza algún tipo de sismo, algún problema, y dijo la presidenta, ella se salió por la tangente, evitó especular, y dijo que su administración desconoce cualquier hecho que respalde esa versión. En otro tema, en un tema que ha generado gran interés, sobre todo después de que se hizo público, se filtró, se difundió un video de la esposa de Víctor Rodríguez Padilla, el que fuera director de Pemex, de María Felicia Jiménez, que está siendo violentada por este sujeto. Por cierto, ella, de acuerdo a datos que publica hoy el diario El Financiero, la esposa de Víctor Rodríguez asegura que intentaron silenciarla, que la bloquearon de las redes, que después de ser públicos estos videos, que hoy también llegaron a la mañanera y fueron motivo de declaraciones por parte de Sheinbaum, quien dijo que está con la agraviada y que no se le permitirá a Víctor Rodríguez, quien también hago la puntualización, fue su compañero de estudios, su amigo, no se le permitirá formar parte de la estructura en el gobierno, dice la presidenta, que ella está con las mujeres y en contra de la violencia doméstica. Pues en estos videos se ve que es agredida por parte de su esposo y dice María Felicia Jiménez que había diferentes tipos de violencia durante su matrimonio, pero en una entrevista que da al periodista Ciro Gómez Leiva, dice que en las últimas 72 horas desde que se abrió la polémica tras la difusión de los videos, han tratado de silenciarla y que sin embargo no tiene miedo, que tiene miedo de él y de las influencias que él posee, de todas las personas que lo apoyan en el silencio, porque dice que todos esos temas de bloquearla en las redes no lo hace él solo, sino que cuenta con una red de apoyo. También dijo que en su relación matrimonial hubo diferentes tipos de violencia, no solo la física, sino también la psicológica y la económica. En cuanto a las agresiones físicas, dijo que la primera vez que fue violentada físicamente fue en el año 2022 y que ese episodio, el que se difundió este fin de semana y que es lo que generó las reacciones y que llegara el tema incluso a la mañanera, fue el tercero, pero el más grave de todos, porque dice que ahí aclara que no era constante, pero sí es la tercera ocasión desde 2022 y que le tiene miedo al poder, miedo también a las represalias y miedo a las consecuencias de haber difundido esto y del poder que tiene todavía su ex esposo Víctor Rodríguez Padilla. Sobre ello, la presidenta hizo un llamado a que se aplique todo el peso de la ley en contra de él y que no haya impunidad. Le recuerdo, él fue director de Petróleos Mexicanos. También la presidenta descartó que el funcionario se incorpore al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, porque estaba previsto que lo dirigiera, y dice que no formará parte de su gabinete ni de ningún otro cargo en la esfera del gobierno federal. Durante la conferencia matutina, aclaró que no ha tenido contacto directo con la doctora en Ingeniería Física y Nuclear, sino que a través de la Secretaría de las Mujeres, como gobierno, gobierno han estado en contacto con ella, con la agraviada, y dijo el pronunciamiento desde este cargo que ocupa la presidencia, desde la presidenta en la silla del Ejecutivo Federal, es que no se va a proteger a nadie frente a un acto como este, el que se ha estado difundiendo. Terrible la situación. Antes de irme a la pausa, compartir a Roberto Martínez, dice: los ciudadanos tapatíos no debemos de pagarle las cuotas al CIAPA porque nos está dando agua cochina. La señora López, a la invitada, dice: a una prima le presté mucho dinero, no me ha pagado y hace grandes fiestas. ¿Puedo demandarla? Señora López, si usted cuenta con un documento que acredite que le prestó, por ejemplo, un pagaré, claro que puede, y es la manera más fácil de que regrese su dinero a través de un procedimiento simple en materia mercantil. José Padilla, ¿cómo llegó la presidenta al poder si es una mujer? Si no hay oportunidades para las mujeres, ¿cómo es que llega una mujer a la presidencia de la República o a la presidencia de Guadalajara? Como Verónica Delgadillo, es la reflexión de José Padilla al tema que hoy abordamos en la intervención de la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Me dicen que es desesperante, que el agua sale muy turbia, color amarillento, y parece que trae una capa de grasa. Me mandan imágenes que acreditan esto que le describo a ustedes, Roberto Silva, y dice: así el agua de la llave. Esto ocurre en la colonia 5 de Mayo, a espaldas del Rastro. Dennos apoyo, queremos que el CIAPA haga su trabajo, porque los teléfonos no contestan. Desesperados porque el CIAPA simple y sencillamente no contesta, o cuando contesta no lleva el registro adecuado de las quejas y el seguimiento a estos, a los reportes. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Me preguntan acerca de la devastación en Venezuela, de el apoyo que ha dado México y el anuncio que también hace el gobierno federal de que estará enviando más ayuda. La propia presidenta hoy habló de un envío que se está preparando con ayuda humanitaria para atender a esta población tan afectada por los terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada, y que el saldo asciende a 1,450 fallecidos y miles de heridos. Es situación desesperante, es importante la solidaridad nacional e internacional. Estos terremotos de 7.2 y 7.5 del miércoles de la semana pasada hasta ahora, una cifra terrible de muertos, se estima que va a alcanzar más de este millar y medio que ya se contabiliza, y hasta el momento se habla de más de 3,000 heridos. Se obligará previsiblemente a que se movilicen enormes recursos para la reconstrucción, y precisamente acerca del tamaño del daño, hay imágenes que se han dado a conocer relacionadas con la NASA, que da un dato que impacta, porque aparte de esta cifra de las pérdidas de vidas y de las cantidades de personas que están enfrentando serios problemas a su salud y que después de estos sismos no volverá a ser nada igual respecto a las lesiones que han recibido, hay imágenes de la NASA que dan a conocer el terrible, terrible impacto de la naturaleza y este saldo de edificios derribados, una cifra que ubica a Venezuela en la peor tragedia de todos los tiempos. Es una situación que amerita que este sismo, este par de sismos que dejaron tanta destrucción, que se siga enviando el apoyo, y se están organizando y grupos también de la sociedad civil tratando de llevar cuanto antes la ayuda. Y mire, la nota de hoy lunes 29 de junio, es que otro nuevo sismo, pero este de magnitud 4.6, se registró en el norte de Venezuela, en la misma región que fue golpeada la semana pasada por los dos fuertes terremotos que le hago referencia el día miércoles, que dejaron ese saldo tan devastador de más de 1.500 personas fallecidas hasta el momento. El movimiento telúrico de hoy provocó que numerosos habitantes abandonaran nuevamente sus viviendas por precaución. El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte del estado de Guaira, que es una de las zonas más afectadas precisamente por el sismo, por el par de sismos del miércoles pasado, el 24 de junio. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas estimó que la magnitud fue de 4.2 y es el quinto día después del doble terremoto que sacude la región del norte de este país petrolero, un nuevo movimiento que también causa impacto y sobresalto a la población y que se han reportado en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen medidas de prevención. ¿Qué medidas? El no uso de ascensores o el corte de servicio de gas natural en algunas zonas, particularmente en la capital, en Caracas. Gracias por su participación. Me dice Joaquín Ávila que todas las tardes sintoniza Radio Metrópoli, que le gusta escuchar el programa y que están contra todos los medios y el gobierno de los Estados Unidos, pero contra la 4T y contra la presidenta. Dice que le gusta que a México se le respete, que ya no seamos el patito trasero de los gringos y como a los pianistas se les conoce cómo los agachones los manipulaban, refiriéndose al pueblo. O sea que para nada simpatizó con los gobiernos neoliberales de PRI-PAN o el prianismo. Una tapa de una alcantarilla en Marcos Montero y Niños Héroes en Tlaquepaque, a una cuadra de la Secretaría de la Salud, en este municipio, es reportada por un ciudadano que no me deja su nombre, pero viene en su avatar Marco Bat, y manda la imagen y dice que solo van a robar la pieza y va a quedar ese hoyo descubierto. Es muy peligroso porque está por Niños Héroes casi en la esquina, y pide a las autoridades que acudan, ya sea el municipio o el CIAPA, para que eviten el hurto de la tapa, que todavía está ahí a medio cubrir, y que si ocurre el hurto no vayan a dejar el hueco con mayor peligro. La señora Vega dice, ¿qué esperan estas mujeres violentadas? Es la segunda esposa, es muy joven para el horrible de él. Yo no tendría miedo a ese sujeto, no se dejen, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Yo le doy un garrafonazo, es tiempo de nosotras, dice la señora Vega, echando todo el mensaje de tú puedes respecto a las mujeres violentadas que están sufriendo el maltrato físico. Y el dato exacto de la NASA, para irme a la pausa, el dato de la Agencia Espacial que revela hoy imágenes de satélite en las zonas más afectadas de Venezuela por este doble terremoto, da la cifra, y escuche usted, 59,000 edificios, ¿sí? Es esta la terrible cifra, una magnitud de impacto, 59,000 edificios los que se estima que han sido devastados, afectados. Este recurso de un mapa de daños elaborado con datos de un sensor de satélite y de mediciones internacionales, un sistema de radar que detecta los desplazamientos milimétricos del suelo y cómo la superficie terrestre sufrió deformaciones tras el doble terremoto. El mapa identifica con precisión los entornos urbanos densos y los edificios de gran altura que experimentaron cambios significativos en su estructura. Esto se traduce directamente en daños materiales. Y para facilitar las labores de los rescatistas, la NASA implementó una capa visual con una escala de riesgo por colores que determina la probabilidad de afectación de las estructuras. Es un mapa coloreado. Si usted tiene interés, googleé NASA mapa terremoto en Venezuela y viene en rojo las zonas críticas que tienen más de 75% de probabilidad de daños severos o de colapso, naranja con probabilidad de afectaciones entre 50 y 75%, amarillo con probabilidad de daños estructurales entre el 1 y el 50% y en blanco las de riesgo bajo o bien de nulos daños. Pero le repito, este es el resultado de un trabajo especial de la NASA que revela imágenes satelitales de las zonas afectadas por el doble terremoto, que usa mapas de daños para guiar el rescate en zonas críticas y que aporta esa cifra de 59,000 edificios con daños. Vamos a un corte, regreso con más participación de todos ustedes. Pues el Mundial de Fútbol ha repercutido en una alteración en el trabajo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque por tercera ocasión los ministros de este máximo tribunal del país suspendieron su sesión pública programada y fue con motivo de los partidos de la selección mexicana. El ministro que preside la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, hizo un anuncio el día de hoy respecto a la sesión programada para mañana, día en que se va a enfrentar México contra Ecuador, es a las 7 de la noche, pero decidieron suspenderla por acuerdo del Pleno y declararon un día inhábil, un día laborable a distancia. ¿Usted qué opina? Un tema, pues sí, que vale la pena analizar porque el partido no es ni por la mañana ni al mediodía, es hasta las 7 de la noche. Pero dijo el ministro, el día de mañana vamos a suspender las sesiones de pleno, se va a declarar como inhábil, laborable a distancia por el Mundial. Y de hecho, de que aquí en las inmediaciones de la corte se satura de personas que van al juego. Esa fue la explicación, la justificación. A un costado de la sede de la corte, en el Zócalo de la Ciudad de México, se lleva a cabo el FanFest, en donde se transmiten los partidos y diariamente se congregan miles de personas mediante accesos controlados por las autoridades capitalinas. Esta es la tercera ocasión en que la Suprema Corte cancela sesiones por el partido de la selección mexicana en la competencia. La primera fue el día 11 en el encuentro México y Sudáfrica. La segunda el 24 de junio por el duelo entre México y Chequia. Y ahora, el día de mañana, por el partido de 16avos de final en que estará México contra Ecuador. Cecilia Rodríguez se comunica y dice que por su casa sale el agua muy sucia, dice, muy cochina. Están desesperados, dice que huele a drenaje y que se han puesto de acuerdo y que quieren que los vecinos se organicen para no pagarle al CIAPA. Escuchaba a Arturo Gleason, el investigador experto en temas del agua, en la entrevista con José Luis Jiménez Castro, y que decía que en lugar de que la gente gaste en compra de filtros, debería de invertir en organizarse, energía y tiempo para organizarse, para no pagar, para protestar, para exigir. Pero es que Guadalajara cada vez con más problemas de agua en condiciones adecuadas para su consumo. Tenemos el tema, por ejemplo, con colonias que no se quejaron hace meses y que se están sumando a la lista, la colonia Moderna en el municipio Tapatío, la colonia Oblatos, Tonalá y Zapopan, cada vez son más las colonias que se están sumando a esta lista donde los colonos, los vecinos reportan mala calidad, un color apestoso, un agua sucia, turbia, pestilente. El día de hoy el diario Mural publica una información acerca precisamente de los reportes y es una nota pues que además de ofender, indignar, pues exige que haya una explicación por parte de las autoridades del CIAPA, porque dice la nota de Mural que simula el CIAPA que atiende las quejas, recibe las quejas de los usuarios y prácticamente ninguna deriva en la generación de un folio, que es el registro que se le da a cada queja. Y el resultado es que denuncian vecinos de diferentes colonias del área metropolitana, pero en el sistema se aparenta que atienden los reportes, mientras mantienen unas cifras bajas, las cifras de inconformidad, aun cuando el servicio cada vez esté peor. Es decir, maquillan la realidad. Froilán Villanueva dice, el problema del agua sucia es que el gobierno permite que las fábricas avienten sus aguas negras a los ríos y por eso se está afectando y son intereses económicos los que hay detrás. Jaime Luna se comunica, dice que los seguidores de Morena fueron comprados por una pensión para tenerlos agachados, no digan nada, es que solo aplaudan, ahora tenemos la deuda más grande de la historia y los narcos sobre la población. El partido de fútbol es por la tarde, pero la corrupción de nuestras autoridades y la de corte es tan grande, de la Suprema Corte, que hacen lo que quieren, refiriéndose a que mañana pues ya declararon día inhábil. Escribe Luz Rodríguez también que los países musulmanes deben controlar la natalidad de los niños o no van a alcanzar los recursos naturales. Polo Ballín, no estamos en contra de la ayuda, estamos en contra de las carencias que sufre el IMSS y que no se hace nada para resolverlo. La señora Vega dice, ¿qué esperan estas mujeres violentadas? Ya leí su mensaje donde manda una sugerencia de que se armen de valor. La señora Ana Rosa, yo no dije nada para que la invitada opine. Yo digo que, ¿por qué usted no opina? ¿por qué no habla de eso en su programa? Ah, bueno, yo a veces sí opino, pero la verdad es que cuando invito a alguien trato o busco que sea el experto, que la persona invitada sea quien dé su opinión. Y con todo gusto, señora Alma Rosa, si usted quiere que hablemos del asesinato de Roxana Guzmán, el día de mañana lo abordamos. Gracias por escribir, a Leti Morales también. Ella felicita a la magistrada por su participación y con esto nos despedimos. Hasta mañana.